conmemora en voz alta.
Son 20 años de decir operaciones militares en Medellín, nunca más.
Era un lugar que para las personas que creen en la ilegalidad, era un lugar de oportunidades.
¿Cómo hemos resistido estos 20 años y qué ha sido también la transformación y lo bueno de todo este proceso de los 20 años de las operaciones militares?
20 años después, pues creo que no ha pasado nada en tema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Operación Orión, la incursión militar urbana más grande de Colombia.
Bueno, la Operación Orión fue una de las, digamos, 17 operaciones militares que se dieron en el contexto de la guerra interurbana en la Comuna 13 en Medellín. Esta se dio pues como en el 2002 y tenía como el principal objetivo pues como destruir un poco todas esas milicias urbanas que se habían apropiado del territorio de la Comuna 13, de los diversos barrios que lo componen, ¿cierto?
El 16 de octubre de 2002 se inició la Operación Orión, la acción armada de mayor envergadura realizada en un territorio urbano a raíz del conflicto armado en Colombia. Dicha operación se tomó la Comuna 13 de la ciudad de la Eterna Primavera, Medellín. Se extendió a lo largo del mes de noviembre y principios de diciembre y fue llevada a cabo por el Ejército, el DAS, la Policía, el CTI y Fuerzas Especiales Antiterroristas con tanquetas y apoyo de helicópteros artillados. Camila Mojica, quien hace parte del equipo de iniciativas de memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, nos cuenta detalles de lo que significó esta operación.
Fue uno como de esos acontecimientos que marcaron mucho la historia de la ciudad de Medellín. Sin embargo, pues cabe resaltar que no fue como el único. Fueron 17 operaciones militares, también es bueno rememorar un poco, por ejemplo, la Operación Otoño, la Operación Contrafuego, la Operación Mariscal, la Operación Potestad y la Operación Antorcha. Todas estas se desarrollaron en el mismo año, en el 2002.
La Comuna 13 es una de las 16 comunas que rodean la ciudad de Medellín. Está ubicada en la zona centro-occidental, con límites que la acercan por el norte con la Comuna 7, Robledo, por el oriente con la Comuna 12, La América, por el suroriente con el corregimiento de Altavista y por el occidente con el corregimiento de San Cristóbal. Un barrio con casas sobre colinas, calles estrechas y pendientes, se convirtió en el lugar ideal para una guerra urbana.
La Comuna 13 es resultado parte del desplazamiento de la migración del campo a la ciudad. Entonces mucha gente sin recursos llegó pues como a este territorio a habitarlo con las cosas que tenía y se empezaron a generar diversas relaciones comunitarias donde la principal, digamos, como constante que había era uno la desigualdad social y número dos la ausencia del Estado, ¿cierto? Porque no habían programas sociales y a veces las escuelas tampoco tenían profesores, los centros de salud estaban muy alejados, la presencia de la policía no existía. Entonces, claro, llegaron a un territorio nuevo y eran una población vulnerable. Los actores armados necesitaban de ese control territorial para poder tener como ese poder y aprovecharon esa vulnerabilidad de ellos.
La miseria, las dificultades de acceso, la carencia de infraestructura y de movilidad, Los robos continuos, el expendio y consumo de drogas y la violencia intrafamiliar atrajeron sucesivamente a milicias, guerrillas y paramilitares, cada uno con ofertas de orden y seguridad tentadoras para sus habitantes, como lo cuenta Camila.
La idea pues era como atacar directamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional y el Comando Armado del Pueblo, ¿cierto? Para ello pues se hizo una declaratoria de estado de excepción y se hizo pues a través de la presencia de militares, de operativos militares, de la fuerza pública, la captura de distintos civiles con el apoyo de ciertos paramilitares, con el fin pues como de encontrar como esos cabecillas y miembros de estos grupos armados ilegales.
Este aspecto fue aprovechado por los grupos armados, quienes tomaron a la comuna como lugar de operaciones y corredor estratégico para el transporte de droga, el ingreso de armas, el traslado de integrantes de frentes rurales hacia la ciudad, el refugio de personas buscadas por la justicia y hasta para mantener secuestrados, en muchos casos como antesala a su entrega a los frentes guerrilleros rurales.
Se empezaron como a disputar un poco en un inicio, pues como el ELN, las FARC, como el control de estos territorios, que con el tiempo y con lo que implicó el narcotráfico en la ciudad de Medellín, empezó a transformarse y ya dejó de ser un asunto político, sino también que pasó a ser ya un tema de control de rutas, de narcotráfico, de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para el tema del sicariato, para el tema de tráfico de estupefacientes.
La figura de Pablo Escobar, narcotraficante colombiano, logró impactar esta zona de la ciudad. Para los años 80, el jefe del cartel de Medellín encontró en la Comuna 13 el lugar perfecto para reclutar a sus nuevos lugartenientes, fortalecer y proteger las rutas del narcotráfico. Tras la muerte del capo de la droga, se desestabilizó la estructura criminal, llevando a disputas entre bandos por el control del territorio.
Cuando ya llega la época del 2000, se hace como este mandato de que es necesario empezar por las ciudades para, digamos, yo le digo como esa recolonización del control del Estado, ¿cierto?
Las milicias y guerrillas justificaron su presencia en el sector por el abandono, en el cual el Estado tenía sumida a esta población y diversos grupos armados utilizaron esta situación para ofrecer a la población, especialmente a jóvenes y niños, participar en redes delincuenciales que prometieron la posibilidad de ingreso y ascenso social. Se trataba de un ciclo que se ha repetido por décadas. Primero, las milicias expulsaron a los delincuentes comunes. Después, las milicias populares fueron enfrentadas y desalojadas por las guerrillas y estas a su vez fueron combatidas y alejadas del área por los paramilitares. A raíz de la violencia que se vivió en la Comuna 13, el gobierno colombiano puso en marcha dos acciones militares. En mayo de 2002, ante la proximidad de las elecciones presidenciales y después de haber realizado 6 operaciones militares entre los meses de febrero y mayo, se define la realización de una operación de mayor envergadura. La Operación Mariscal, destinada, según la Fuerza Pública, a desarticular un supuesto plan terrorista para sabotear las elecciones por parte de la guerrilla.
Con el apoyo de paramilitares, la fuerza pública pues ingresa al territorio y por el afán de capturar lo más que se pudiera, generó mucha destrucción dentro de los habitantes de la comunidad, muchos asesinatos y desapariciones. Se conoce mucho pues lo que pasa con la escombrera, muchos jóvenes perdieron la vida en eso porque fueron como los que estuvieron en ese fuego cruzado, ¿cierto?
Según información del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, durante esta operación se disparó indiscriminadamente contra todas las personas que se atrevieran a salir a la calle, incluyendo a las que salieron a auxiliar a los heridos, ondeando sábanas blancas. Además, algunas viviendas habrían sido tomadas como trincheras por miembros de la fuerza pública y otras asaltadas y robadas por estos mismos.
muchas mamás perdieron a sus hijos e hijas, y digamos que esta operación fue uno de esos epicentros donde más víctimas se dejaron, y muchas de ellas aún en la actualidad no se ha esclarecido qué sucedió.
Esta operación dejó como saldo un total de 9 civiles muertos, incluyendo varios menores de edad, más de 37 heridos, 55 pobladores detenidos de forma arbitraria, 8 miembros de la fuerza pública heridos y posiblemente 6 muertos entre estos.
Señor presidente del Congreso, coloca la banda presidencial al señor presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez.
Al momento de posesionarse Álvaro Uribe en agosto de 2002 y ante la creciente preocupación por una expansión hacia el resto de la ciudad del conflicto armado, el alcalde Pérez Gutiérrez reclamó una intervención directa del Estado central. A los pocos días fue notificado del traslado del comandante del ejército, el general Carlos Alberto Ospina, que estaba en la base de Tolemaida hacia Medellín.
Ha servido para que se recupere la paz en esta comuna. Y así tenemos que recuperar la paz en toda Colombia.
La segunda acción se da meses después, conocida como la Operación Orión, que se extendió a lo largo del mes de noviembre y principios de diciembre. En ella participaron alrededor de 1.500 efectivos y estuvo acompañada por hombres y mujeres encapuchados. De acuerdo con las declaraciones de alias Don Berna, en esta operación hubo participación de paramilitares que habían realizado un trabajo previo de inteligencia y acompañaban a la fuerza pública en sus labores de allanamiento y captura de supuestos colaboradores de la guerrilla. Camila Mojica, quien hace parte del equipo de iniciativas de memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, nos da más detalles sobre lo que fue este momento.
Ya luego llega el Estado y en vez de llegar con proyectos sociales, llegas con las balas. ¿Y quiénes ponen los muertos, cierto? Las familias que habitan el territorio. Porque, digamos, hay que entender que muchos de los jóvenes que cayeron estaban también en situación de vulnerabilidad. Ellos fueron la carne de cañón.
En esta incursión militar urbana, considerada la más grande de Colombia, la población civil quedó en medio del fuego cruzado, desde aire y tierra, produciendo desplazamiento, asesinatos y desapariciones forzadas. En ese momento, el general Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada de Medellín, impulsó las acciones llevadas a cabo durante la operación.
La operación continúa, estamos ingresando policías descansados, estamos ingresando tropas nuevas y descansadas, porque vamos a continuar la operación y vamos a consolidar toda la región de la Comuna 13.
Según información registrada en el Banco de Datos de Violencia Política del CINEP, en el desarrollo de esta operación, la Fuerza Pública realizó más de 150 allanamientos y capturó a más de 355 personas, de las cuales 82 terminaron sindicadas. Este despliegue de fuerza, si bien fue calificado por muchos como un éxito militar concluyente, puso en evidencia la tardía y deficitaria gestión del conflicto, que privilegiaba la acción punitiva y eludía el desafío de pensar las dimensiones sociales y políticas del mismo. La euforia militar comenzó a empañarse cuando se reveló que al uso desmedido de la fuerza se sumaba la colaboración entre fuerzas del Estado y paramilitares para liberar la zona de la guerrilla. Eduardo Cifuentes, exdefensor del pueblo, hacía un llamado en ese momento frente al uso de la violencia indiscriminada de la operación.
Lamento lo que ha ocurrido en el sentido de que se han presentado muchos heridos entre los civiles, e igualmente, de acuerdo con lo que hemos conocido, también ha muerto un civil. Por eso, estas operaciones tienen que ser objeto de estricta vigilancia. No considero apropiado que se utilicen helicópteros y se produzcan ametrallamientos, o sea, acciones militares indiscriminadas.
La Operación Orión fue valorada como una victoria para el ejército y el gobierno de Álvaro Uribe, para la alcaldía de Luis Pérez y para los paramilitares con la derrota estratégica de las guerrillas en la segunda ciudad del país. Sin embargo, no implicó el fin del conflicto armado ni del poder ejercido por actores ilegales en la Comuna 13. Los espacios dejados por la guerrilla fueron copados por el bloque cacique Nutibara, que continuó incurriendo en acciones violatorias de los derechos humanos hasta el momento de su desmovilización en diciembre de 2003. Manuel López, rector de la institución educativa Eduardo Santos y Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13, profundiza sobre este tema.
En estas dos décadas, en estos 20 años, no ha habido justicia, porque los responsables de estos crímenes continúan ahí. Hay evidencias que lo han demostrado en los tribunales, testimonios de participantes de la guerra, pero no ha habido castigo a los responsables. Ha habido reparación simbólica.
La Comuna 13 ha estado en el centro de los armados porque ofrece ventajas dada su cercanía a la carretera al mar, una vía importante para la economía de Antioquia y del país, al conectar a Medellín con el puerto de Urabá, clave en la economía del departamento, y con el túnel de Occidente que acorta las distancias entre Medellín y Santa Fe de Antioquia, capital del departamento en la época colonial e importante potencia turística.
A pesar de la presencia paramilitar, a pesar de la presencia incluso guerrillera, la presencia militar también, ellos empiezan de a poquito, a empezar a volverse a apropiar del territorio, a recuperarlo. Fue lo que permitió restablecer un poquito ese tejido social que había sido destruido por las balas.
Cabe recalcar por su parte que el reconocimiento social a las víctimas y a las comunidades de territorios como Comuna 13 se ha realizado generalmente, no desde la solidaridad o el reclamo de seguridad y justicia para sus habitantes, sino desde la satanización del territorio y por extensión de sus pobladores, identificados como potencialmente peligrosos. Margarita Restrepo, quien hace parte del colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad, habla de la importancia que ha tenido que los mismos habitantes sean quienes hayan alzado la voz.
No es que lo tenga muy claro el gobierno, que esté de estar visibilizando y estar enseñándole a la juventud y a los jóvenes. Eso fue lo que pasó y que fue por orden de un Estado colombiano como el expresidente Álvaro Uribe, el exgeneral Mario Montoya, Luis Peri, que todos fueron agentes estatales. Ellos eso no lo visibilizan ni lo enseñan. Somos nosotros.
La Operación Orión está inscrita en la memoria de los pobladores de la Comuna 13 como una huella imborrable de la guerra que llegó a sus barrios y como la expresión máxima del temor y la indefensión que pudieron sentir aún estando en su propia casa. Manuel López y Margarita dicen que de todo lo sucedido se debe hacer memoria para que las nuevas generaciones no olviden lo que significó esta acción armada.
Es un mensaje de seguir construyendo, tejiendo memoria con esos hechos tan luctuosos, tan dolorosos para toda la comunidad nuestra, pero a partir de esas voces de toda la gente que nos ha acompañado y que persisten en la búsqueda de sus parientes, la búsqueda de los desaparecidos, es llamar a las nuevas generaciones justamente a hacer un reconocimiento de la historia reciente, de las causas que han llevado a esta guerra, de lo que nos ocurrió en el año 2002, de lo que se vivió, de lo que se sufrió, pero de la capacidad de resistencia que han demostrado los distintos sectores sociales que componen la comunidad.
Y que uno logra siempre estos espacios para hacer resistencia, justicia y memoria y exigir que el Estado colombiano y el señor Álvaro Uribe, con todas las denuncias que tiene, en una de esas reconozca el daño que le hizo a la población de la Comuna 13 y que acepte que la tuvo secuestrada.
Así como Manuel y Margarita, Alejandra Balvin, integrante de Mujeres Caminando por la Verdad, invita a que se conozca la realidad de la Comuna 13, un referente en construcción de memoria histórica, en donde todos sus habitantes continúan haciendo memoria de lo sucedido y denunciando la impunidad que rodea los casos de muchas de sus víctimas.
20 años después podemos hablar de procesos de resistencia, de mujeres que se han empoderado y hoy están aquí diciéndole a la sociedad que son 20 años de lucha, 20 años donde le seguimos dando voz y rostro a nuestros seres queridos, a nuestras victimizaciones, donde queremos mostrarle a la sociedad, al Estado que ha sido indolente e indiferente con nuestros hechos, que las luchas surgen a partir de todo esto y que de verdad que estos hechos no nos han doblegado.
Hoy hay otras manifestaciones del conflicto armado, pero también hay fuerzas que se han organizado desde la sociedad, desde la comunidad, para enfrentar esos embates. Los jóvenes hacen una resistencia desde el movimiento cultural, artístico, desde la participación política. Los jóvenes hacen memoria. Las mujeres son buscadoras de verdad y justicia. Sin embargo, habitantes como Manuel y Alejandra dicen que hay mucho por hacer porque la violencia continúa.
Se ha avanzado, ha habido procesos de paz en el país que tienen unos resultados importantes, pero en términos objetivos, las condiciones de vida de la población siguen siendo muy deplorables. La presión y el poder de grupos armados ilegales, ya no subversivos, sino de otro orden, que dominan la economía en los sectores marginales de las ciudades, como Medellín, como nuestra Comuna 13, siguen incidiendo negativamente en la superación de estas etapas de la guerra.
El conflicto armado también se vive en la ciudad de una manera muy dolorosa, demasiado dolorosa, y que todavía existe, ¿cierto? Son 20 años donde todavía se sigue desapareciendo la gente, donde todavía siguen desplazando la gente, donde todavía siguen asesinando a la gente.
A pesar de todo lo que ha tenido que vivir la Comuna 13, las luchas y resistencias que se han dado han servido como procesos de sanación para sus habitantes.
Al principio sí era muy duro estar enseñando a la sociedad, darle a entender el dolor de lo que nos había pasado, pero hoy por hoy es como una sanación para uno, porque uno no quiere que lo que le pasó a uno le pase a otra sociedad.
Y que esas mujeres se hayan parado y hayan dicho y hayan hecho vigilias allá, aún con grupos armados en el lugar, eso es muy importante. Entonces yo creo que la persistencia y la resistencia de esas mujeres es lo que hoy permite que se hagan estos actos y que se reconozcan que hace 20 años hubo operaciones militares.
Pues para mí son como los héroes de la historia. Son la evidencia de que la guerra nunca va a ganar, la muerte no va a ganar, y que lo que gana es la vida.
Levantemos cada uno la flor que tenemos en nuestras manos. Digamos en silencio y en el dolor y en el recuerdo de nuestras víctimas. Con ella, Señor, te ofrecemos el dolor y el sufrimiento de tantas víctimas.
Mucha de la información aquí presentada es fruto del trabajo de investigación presentado en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, La huella invisible de la guerra, desplazamiento forzado en la Comuna 13, el cual puede consultar en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co. Hasta aquí, Conmemora en Voz Alta. Gracias por acompañarnos.